Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están esta mañana? Bienvenidos a Forma y Fondo. Ya estamos a 17 de octubre del año 2024, es jueves. El día todavía es joven, apenas son las 9:10, así que hay que aprovecharlo. Quedan horas por delante para cumplir nuestros objetivos. Como siempre, muchas gracias por su sintonía. A través del 1150 de amplitud modulada, nos estamos comunicando. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible, que gocen de salud, que haya muchas tareas para cumplir el día de hoy, pues para tener la mente bien ocupada, no distraernos con cosas que no tienen la menor importancia. Amigos, qué gusto saludarlos, reitero, y quiero saludar también a quienes están conduciendo su automóvil, a quienes son taxistas, conductores de plataforma, o a quienes viajan simplemente para llegar a su destino. Quizás ya van a trabajar o tienen algún otro compromiso. Si nos escuchan desde su casa, desde su oficina, en algún taller, en algún comercio, o si por internet están fuera de la ciudad, si están en algún municipio del estado, o incluso fuera del país. Ya saben que aquí siempre son muy apreciados. Gracias por estar en Radio Metrópoli y acompañarme en el inicio de Forma y Fondo. Y comenzamos rápidamente el programa porque los temas se van acumulando. ¿Por qué quiere que empecemos? Les propongo que sea por asuntos locales. Lo que ya hemos escuchado mucho y ampliamente desde ayer, aquí se los adelantaba, les compartí el sitio web del Tribunal Electoral, pues es que finalmente los magistrados electorales, última autoridad competente y que revisa los temas de controversia judicial electoral, determinó que no había lugar a la impugnación que había presentado Claudia Delgadillo, y esto tiene como consecuencia directa que se valide el resultado del 2 de junio. 4 meses y medio tuvieron que pasar. Qué barbaridad, en tiempo de gobierno, pues es mucho tiempo, pero por fin ya tenemos certeza. Algunos estarán conformes, algunos más contentos, otros no. Algunos les pasará desapercibido, pero mire, tiene un impacto, pues déjeme decirlo así, notable, ya tener la certeza de que hay autoridades electas por nosotros los ciudadanos, con toda y la controversia, la polémica, las ideas que haya de carácter político, con la revisión urgente y sobre todo porque la importancia de tener una autoridad es que ya haya a quien dirigirse. Ya no estamos especulando, ya no es un asunto de, pues a lo mejor, o quién sabe, o si va a repetirse la elección. Se acabó todo ese diálogo interno o intercambio de ideas. Ya sabemos que Pablo Lemus Navarro es el gobernador electo de Jalisco. El día de hoy nuevamente tiene un evento público para presentar a más integrantes de su gabinete. Los planes ya tienen certeza y seguridad y pues a comenzar con el trabajo. Aunque estamos apenas a 17 de octubre y el gobernador entra en funciones el 6 de diciembre, de acuerdo con lo que dicta nuestra Constitución, pues nos quedan mes y cuarto, ¿no? Mes y fracción para que esto ya se cristalice. Urgen muchas cosas. Le digo algunas. Por ejemplo, siguen levantándose críticas. Hay quienes no están conformes, no ven claro con el tema de la aprobación de la nueva Secretaría de Desaparecidos. Bueno, pues ya con un gobernador electo seguramente habrá más certeza sobre los proyectos y las líneas de trabajo. Hay también premura para trabajar en el presupuesto 2025. Y eso no incluye solamente a los municipios y al gobierno del estado, pues incluye la vida de todos los jaliscienses. Eso requiere de certeza. Y evidentemente también urge a los presidentes municipales, a todos, a los 125, a ellos y a ellas, a que pues tomen el último tren, porque si no se les va a ir. ¿Qué proyectos presentaron? ¿Cuáles alcanzan a presentar? Tiene que estar incluido en el presupuesto de egresos. Los municipios no pueden quedarse así a la buena de Dios, a ver qué les dan, a ver si estiran la mano y pueden sacar adelante los gastos obligados de cada gobierno. ¿No cree usted que es sencillo? Las presidencias municipales tienen que pagar energía eléctrica, sueldos, prestaciones de sus trabajadores, tienen que estar al tanto de el mantenimiento de sus vehículos, por ejemplo. Y esos son fundamentales, no son nada más para que los funcionarios vayan de su casa a la oficina. Pues son vehículos que se requieren para la recolección de basura, para la atención de asuntos de agua potable, se requiere mantenimiento a todo el alumbrado público. Y lo mismo pasa en la ciudad más grande, que puede ser Zapopan, que en el municipio más pequeñito. ¿Cuál le gusta que mencionemos? ¿Techaluta de Montenegro? cualquiera que tenga usted en mente, son gastos obligados que tienen las administraciones. Y adicionalmente, pues no es solamente la prestación de servicios, tienen que tener proyectos de obra pública, de mejoramiento de las condiciones. Y seguro todos los presidentes municipales, ellos y ellas, llegaron con una propuesta de trabajo y tendrán una serie de compromisos que le presentaron a los ciudadanos que, pues, era el intercambio. Si votan por mi propuesta, si votan por mí, pues los beneficios serán estos. Y pues para ello hay que acercarse al gobierno del estado y decirle, pues aquí está mi proyección de trabajo, 3 años, y hay que empezar por el 2025. Eso también, y además eso representa premura para los próximos diputados, porque en los primeros 15 días de trabajo de la nueva legislatura, hay que recordar que rinden protesta el 25 de octubre y entran en funciones el día 1 de noviembre, en 15 días tienen que tener ya aprobado el presupuesto. Si no lo hacen, la ley prevé, para que no nos quedemos en el vacío, que entra en automático el presupuesto del año inmediato anterior. Pues yo supongo que con la nueva conformación política, es decir, con los espacios que ganaron los representantes de Morena, con los espacios que tienen los otros representantes de PAN, PRI, de Futuro, de Hagamos, pues no les conviene que aplique el mismo presupuesto. Entonces eso urge a los diputados a que inmediatamente tengan diálogo, tengan análisis, tengan revisión y tengan propuestas de cambio, o si no, pues avalar el presupuesto tal como se haya presentado. En fin, hay una serie de cosas que hay que trabajar y rapidito. Así que el tiempo apremia. Otro asunto que me parece importante de mencionar y tener en cuenta, me parece que es la reunión que sostuvo ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez con la presidenta Claudia Sheinbaum. Es cierto que Enrique Alfaro Ramírez ya está en la última etapa de su gobierno. De hecho, pues había dicho que presentaría pronto su último informe. Pues es cierto que también pues le quedan pues básicamente un mes y 3/4 de gobierno, pero pues sigue siendo la autoridad y hay temas urgentes. La reunión con Claudia Sheinbaum, según lo narrado por el propio Enrique Alfaro, pues no fue nada más de cortesía, no fue nada más un encuentro para saludarse y ver cómo estaba el clima. Era una reunión en la que se hacen, digamos, se abordan algunos puntos con mano izquierda, así como amabilidad, ¿no? Una invitación, la invitó a que venga a Jalisco y sobre todo que participe de la última obra que pues coronará el sexenio de Enrique Alfaro, la línea 4 del Tren Ligero. Si ustedes se acuerdan, habían invitado al expresidente y al final pues no vino. Se realizó ahí un acto de ya de rodamiento de trenes, siguen las pruebas. Eventualmente, pues es lo que habían anunciado, que la línea 4 ya iba a estar operada y también ya en servicio antes de que se fuera Enrique Alfaro. A mí me parece que ya es pues muy poco tiempo, quizás no alcance a estar en funciones la línea 4 del Tren Ligero, no solo antes de que se vaya Enrique Alfaro, sino en este mismo año. Y miren, eso no corre prisa. Si ya llevan toda la vida, si 15 años estuvieron empujando el proyecto, que se tarde, ¿qué le gusta? De aquí a febrero, no pasa nada, pero que opere muy bien, que no vaya a haber ningún desperfecto y que haya sobre todo certeza en el servicio. Eso es lo que requieren los más de 200,000 usuarios que tendría de entrada en el primer cálculo operando todos los días y que estarían utilizando la línea 4 del Tren Ligero. Pero la están invitando a Claudia Sheinbaum, volvamos al punto de partida. También se mencionó que pues están las carreteras federales, oiga, la red de carreteras federales que es tan importantísima. Yo sé que para la mayoría, la gran mayoría de los habitantes en la ciudad, pues las carreteras no son una condición cotidiana de vida. No las usamos todos los días, debe ser un porcentaje relativamente pequeño el que usa carreteras a diario en la ciudad, pero hay un asunto vital. Las carreteras del estado de Jalisco son como, ¿cómo le diré? Espero que la metáfora le sea muy clara, son como las venas del cuerpo. Por ahí corre la sangre, el oxígeno, los nutrientes. Bueno, pues las carreteras en Jalisco y en nuestro país, pues son la fuente de vitalidad para toda la actividad pública. Por las carreteras llegan los alimentos, llegan las indumentarias, llegan los aditamentos de trabajo, llega todo lo que le da vida a esta dinámica ciudad de Guadalajara. Pues tienen que estar en buenas condiciones. Los transportistas, los pasajeros, los usuarios de carreteras, pues están expuestos a que la cinta asfáltica, si presenta desperfecto, puede causar desde un daño en el auto, que le va a costar en la bolsa al dueño, pues hasta graves accidentes. Puede ralentizar o entorpecer la comunicación. En fin, puede generar una serie de problemas graves. Y bueno, pues eso se viene diciendo desde hace meses. Y Enrique Alfaro comentó que eso le dijo a Claudia Sheinbaum y que ella lo escuchó con mucha seriedad. Pues ojalá que le haga caso, porque si no, nos vamos a tener que aguantar. Yo tengo pesimismo, le voy a decir por qué. Porque hace una semana se había presentado el proyecto Bachetón. 4,000 millones de pesos se destinaron para parchar las carreteras de todo el país, dándole prioridad a las del sureste. Aquí en Jalisco pedían 8,000 millones, nada más para rehabilitar la red carretera de nuestro estado. Pues imagínese, la mitad de ese recurso, pero para todas las carreteras federales del país. Bueno, se hace la lucha, ¿no? Si usted fuera gobernador o gobernadora, pues iría con la presidenta a decirle, oye, son tus carreteras, ayúdanos porque las necesitamos. Veremos, yo dudo mucho de que se vaya a cambiar, es un tema ya anunciado en la rueda de prensa mañanera, es un programa que ya se está ejecutando, ya en la Ciudad de México también lo presentaron, en todas partes hay una red de carretera federal, pues ahí se hará lo buenamente posible, y ciertamente no van a proyectar recuperación total de carreteras, sino parches aquí y allá. Bueno, pues esos son temas importantes, y otro que me parece que es... Si bien no nos representa un asunto general, creo que no podemos perderlo de vista. Las consecuencias pueden irse complicando y pueden ir alcanzando nuevas dimensiones. Siguen los paros de los trabajadores del Poder Judicial, sigue la confrontación interna. El Consejo de la Judicatura Federal, ese mismo que va a desaparecer con la reforma judicial, ordenó que ya se retomara la actividad plena del Poder Judicial Federal, y los trabajadores le dijeron, pues qué crees, no te vamos a hacer caso. De hecho, desde ayer, el día de hoy y el día de mañana, los trabajadores unilateralmente y pues poniéndole condiciones a los magistrados y jueces, dijeron, son días inhábiles, seguimos en paro y seguimos protestando. También ya hay una serie de trámites de amparo para bloquear y frenar la elección de jueces y magistrados que está planeada para junio del año entrante, pero pues están tratando de ponerle un alto al proceso interno que comenzó en el Senado. Se acordarán ustedes la famosa tómbola ridícula ahí de las pelotitas el sábado 12 de octubre, mientras nosotros estábamos en la romería, allá en el Senado pues estaban llevando adelante el mecanismo de manera improvisada y hasta contradictoria. Avanzaron ya las leyes secundarias. Eso nos puede conducir, no sé, a una cierta parálisis. Dicen los trabajadores judiciales que están atendiendo los casos urgentes, pero pues hay una cantidad enorme de trámites judiciales que si bien no son urgentes, pues sí son de importancia para quienes los promueven. Eso me parece que no podemos perderlo de vista, es importante y es un tema en el que debe haber responsabilidad y creo yo también más atención ciudadana. Bueno, déjenme... poner una pausa en el tema de compartir los temas. Hay muchos otros, claro está, pero también quiero recordarles que Lulú Torres nos acompaña aquí en el estudio. Ella está teniendo nuestros dos teléfonos en cabina para ustedes. Yo tengo abierto el chat de WhatsApp. Ya se están aquí recibiendo muchos mensajes. Bueno, me tomo tiempo si tenemos oportunidad. Gracias a todos los que ya se están comunicando. Insisto, vamos a tener un par de entrevistas enseguida y aprovecho para atender ya mensajes de nuestros radioyentes. Jonás, espero te paguen los desayunos de la apuesta de ayer, dando por hecho nulificar las elecciones. Los morenistas traicionan. Bueno, vamos con calma. ¿Quién nos escribe para empezar? Déjeme ver. Ah, es Rafael Villaseñor. Pues, me habían hecho una apuesta, pero pues yo la verdad no creo que vivo atenido, ya en cualquier lado encuentra uno la manera. Atención para los que están atrapados en López Mateos a la altura de San Agustín. Un tráiler volteado yendo de San Agustín para las plazas Outlet, más o menos a la altura de donde nace Camino Real. El caos está tremendo, deja saludos. Esto nos lo dice pues un conductor, se llama Máquina del Mal, pero supongo que tiene otro nombre de pila. Le agradezco por el reporte, reitero, amigos que van en López Mateos a la altura de San Agustín. Si ven que no hay avances es porque está el tráiler volteado, yendo de San Agustín hacia las plazas Outlet, en sentido pues de salida de la ciudad, a la altura de donde nace Camino Real. Si van para allá, ni se metan. Yo les sugiero que busquen de inmediato una ruta alterna o se armen de paciencia, porque seguro va a ser un asunto tortuoso. Jonás, buenos días. Por fin vamos a descansar de esta señora y sus compinches que reconocieron su derrota después de casi 5 meses. Se refiere, dice, a Claudia Delgadillo. Quiero comentarle sobre la ministra Lenia Batres, que por dedazo del presidente está en la Suprema Corte. ¿Cuánto nos está costando este personaje? Pues igual que todos los demás ministros. Sí, don Jorge Gutiérrez, igual que todos, cobra lo mismo. En recientes declaraciones comentó que no ha presentado ni resuelto ningún proyecto de sentencia porque sigue en la curva de aprendizaje. Aparte tiene 80 asesores, están costándonos una millonada. Alfredo Martínez, ahora que ya no tienen el pendiente de la elección estatal de Claudia Delgadillo y todos los expriistas que ahora portan los colores de Morena, podrían declarar sobre los millones de dólares que el narco aportó a la campaña de Aristóteles Sandoval. Esto nos dice Alfredo Martínez. No, pues se fue muy lejos en el tiempo, don Alfredo. No sé, hay una serie de declaraciones en ese sentido, pero creo que es un tema, en este momento, de carácter judicial. Dice por aquí Adrián Andrade, Jonás, ganaste la apuesta. Bueno, yo no la propuse, yo la acepté amablemente, pues, viniendo de ustedes. No puedo ser descortés. Estoy conforme con la confirmación de Pablo Lemus, dice Adrián Andrade. Jonás, excelente jueves. Igualmente para usted, nos saludan desde Tequila, el ingeniero Jorge Padilla. Quiero preguntarle respecto a que ganó Pablo Lemus en relación a la verificación obligatoria. ¿Qué tan cierto es que se retirarán vehículos antiguos, por ejemplo un bocho, por el hecho de que no pueden pasar los controles de emisiones? Mire, yo creo que hay una serie de rumores en este sentido. Lo cierto es que la verificación no se retira. Lo que se ofreció en campaña, y aquí nos lo dijo, aquí en Radio Metrópoli Pablo Lemus, fue costo cero de verificación. Es decir, no va a haber sanciones, sino que va a haber obligación de que se practique la verificación vehicular en el afán de que los vehículos contaminen lo menos posible. Sobre el retiro, yo no conozco ninguna determinación legal que haga obligatorio el retiro de la circulación del vehículo porque no haya pasado la verificación. Hasta que no se establezca un lineamiento, y creo que habría muchas vías de defensa. Saludos de Juan Carlos Márquez. Jonás, ojalá puedas entrevistar a Claudia Delgadillo, a ver qué dice, a ver si todavía se siente empoderada de la que nos libramos. Bueno, pues cómo no, le preguntaremos en su momento. Creo que es tiempo, me parece, esa es mi opinión, es tiempo ya de mirar hacia adelante. Si nos quedamos atorados en el proceso electoral, no llegamos a ningún lado, la determinación ya está tomada, pues yo diría que ya mejor nos ocupemos de quienes están gobernando, ¿no? De sus proyectos y de cómo van a resolver las cosas. El proceso electoral ya volverá en 2027, pero pues si se ofrece la ocasión, es pertinente y es conveniente, pues cómo no, aquí entrevistamos a Claudia Delgadillo. Sergio B., ya sabemos y se nota que estás contento con la ratificación de Pablo Lemus. ¿Sabemos quién es, don Sergio? ¿Usted y quién es más? Felipe Calderón, ¿sabía o no sabía de que se debe o no rendir cuentas y aclarar sobre García Luna? Me pregunta a mí. Yo creo que sí sabía. Él mismo ayer fue impelido por el presidente nacional del PAN a que diera explicaciones, y en un tuit, porque Felipe Calderón está en España, dice que no sabía nada. Yo la verdad no comulgo con esa idea. Yo creo que sí sabía, era el presidente, y Genaro García Luna pues era el secretario de Seguridad y le debía rendir cuentas e información. Yo no creo que Felipe Calderón lo haya dejado operar a ciegas. Amigos, vamos a hacer una primera pausa. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Vamos al corte, Lulú Torres atiende sus llamadas y yo sigo con el chat aquí abierto. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y en este momento nos enlazamos telefónicamente con el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Don Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Con el gusto de saludarte, muy buenos días y un saludo muy cordial a todo tu auditorio.
Gracias. Pues ahora sí le decimos gobernador electo ya sin ninguna sombra de duda y sin ningún juicio interpuesto. Pues Pablo Lemus, preguntarle cuál es el primer mensaje que le da a los jaliscienses después de que concluyó este larguísimo proceso que nos costó 4 meses y medio de retraso en lo que habíamos definido el 2 de junio pasado.
Es momento de ponernos a trabajar, Jonás. El proceso electoral terminó hace mucho tiempo. Me parece que lo que el día de ayer definió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial es simple y sencillamente confirmar y sobre todo respetar la voluntad de las y los jaliscienses expresada en la elección del 2 de junio. Con esto sí se cae un gran castillo de mentiras que quiso construir la candidata de Morena, pero es momento de darle vuelta a la página, de concentrarnos única y exclusivamente en resolver todos los retos que tenemos por delante para Jalisco. Las y los jaliscienses me eligieron para esto, para ponerme a trabajar y para dar resultados, y en eso estaré concentrado con él.
Bien, Pablo, preguntarle, gobernador electo, pues ¿cuáles serán las prioridades? Entiendo que hoy mismo hace presentación de más integrantes de su gabinete. ¿Cambian las cosas en su agenda de trabajo después de la declaración ya de que finalizó la impugnación?
Mira, Jonás, nosotros nunca detuvimos los procesos todo de la elaboración del gobierno. A partir de hace aproximadamente 2 meses y medio, iniciamos el proceso de transición con la actual administración para poder hacer este paquete de entrega-recepción. Hemos estado trabajando conjuntamente el presupuesto que se presentará al Poder Legislativo antes del día último de octubre, que incluye ya los grandes proyectos que hemos venido trabajando. Es decir, todo este castillo de mentiras que construyó Morena, a nosotros no nos detuvo en la elaboración de lo que será el próximo gobierno. Efectivamente, por tercera semana consecutiva presentaré a nuevos miembros del gabinete, mujeres y hombres que me acompañarán en esta enorme responsabilidad, y bueno, pues el día 6 de diciembre estaré tomando protesta como gobernador constitucional del estado de Jalisco. Y las prioridades, Jonás, que me preguntabas, sin duda alguna el tema de seguridad será uno de los temas fundamentales a trabajar, desde la propia prevención del delito y, por supuesto, también la disminución de todos los índices delictivos en el estado. Presenté una iniciativa hace aproximadamente 15 días en el Congreso del Estado de Jalisco por medio de la fracción de Movimiento Ciudadano, y los diputados la tomaron a bien y han creado ya la primera Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, la primera a nivel nacional creada específicamente para atender el tema de las desapariciones, Jonás, tanto en la parte histórica para pagar una deuda ante todas estas familias víctimas de desaparición, cómo trabajar para la erradicación de la propia desaparición, Jonás.
Pablo Lemus, sobre este punto en particular, se han estado haciendo críticas y se han manifestado, digamos, dudas sobre lo que será esa nueva secretaría. Yo quiero aprovechar que estamos platicando con usted para que nos comparta algunas líneas de trabajo e ir generando certezas.
Mira, Jonás, lo primero es el tener un diálogo constante con los colectivos y con los familiares víctimas de desaparición. Yo me comprometí, sobre todo durante la campaña electoral, a que voy a tener un diálogo de frente, personalizado, para incluir a todas estas familias y a todos estos colectivos en las políticas públicas que vamos a implementar durante los próximos 6 años. La semana pasada, incluso, me reuní con una persona que respeto y admiro mucho, que es Guadalupe Aguilar. Ella me ha dado distintos consejos, me he reunido con distintos colectivos, con distintas familiares víctimas de desaparición, para poder tener esta primera secretaría a nivel nacional. Somos el único estado que atiende, o que va a atender de una manera personalizada a través de una propia secretaría este tema. Y te decía, Jonás, es el fortalecimiento, por ejemplo, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el tema de identificación. Por supuesto, conservar y fortalecer la Comisión de Búsqueda y la propia Fiscalía especializada en materia de desaparición. Es decir, no se reducen los organismos de atención al problema de la desaparición, sino que los mismos se fortalecen.
Bien, Pablo Lemus, gobernador electo, ¿Perdimos algo en la espera? Es decir, ¿hubo algún perjuicio para Jalisco mientras los tribunales estuvieron definiendo las impugnaciones solicitadas?
Sí, Jonás. La realidad es que sí. Fue una grave irresponsabilidad de Morena el haber metido en un estado, sobre todo, de falta de certeza a Jalisco durante todos estos meses. Fue muy difícil entablar un diálogo con el nuevo gobierno federal, el presentar los proyectos principales de infraestructura para Jalisco, y todo simple y sencillamente por una justificación mentirosa al haber perdido esta elección. Sí, y los jaliscienses siempre reclamamos cuando alguien nos miente, y bueno, pues esto tendrá que pagarse directamente con la propia ciudadanía de por qué estas personas dejaron en este proceso de incertidumbre a Jalisco durante todo este tiempo. Pero mira, Jonás, hay que recomponer. Yo vengo en un ánimo completamente de trabajo. El día de hoy voy a enviar ya un comunicado formal a la presidenta Sheinbaum para solicitar una cita y poderle presentar a la presidenta de la República los grandes proyectos para Jalisco. Jonás, yo no vengo a polarizar, no vengo a pelear con el gobierno federal, por el contrario, lo que voy a hacer es ponerme a trabajar, tener una amplia coordinación en temas fundamentales, como es la propia seguridad, como es la educación, como es el desarrollo humano, como es la atracción de inversiones. Aquí venimos a dar resultados, Jonás. Yo no vengo en un ánimo de pleito ni de cobrar facturas, por el contrario, vengo en un ánimo de trabajar conjuntamente con la presidenta Sheinbaum, porque hay una decisión tomada el 2 de junio. En Jalisco ganó la presidenta Sheinbaum y ganó Pablo Lemus, y la gente quiere que nos pongamos a trabajar y que demos resultados.
Me parece perfecto, gobernador electo, y déjeme preguntarle sobre esto, además en conocimiento de que tiene nuevas ocupaciones en la agenda. ¿No se ha comunicado con usted la presidenta Claudia Sheinbaum? Nos quedamos en esa pausa cuando ella nos dijo usted, ella había determinado no hacer un reconocimiento público hasta que no se dirimiera el tema judicial. ¿No ha recibido ninguna comunicación?
Mira, Jonás, como te decía, voy a enviar un comunicado en unos momentos más para solicitar ya la cita personalizada. Sin embargo, el día de ayer yo le pedí al gobernador Alfaro que en la cita que tendría con la presidenta Sheinbaum le hiciera llegar mi saludo primero que nada, pero adicionalmente también esta solicitud de una cita para poderle presentar los proyectos prioritarios. La respuesta de la presidenta al gobernador Alfaro fue muy positiva, en el sentido de que con mucho gusto buscara yo ya formalmente esta cita, y que ella pensaba que en aproximadamente entre 8 y 10 días más podría concretarse esta cita, adicionalmente a la visita que la presidenta Sheinbaum hará en noviembre, según lo anunció el propio gobernador Alfaro.
Pablo Lemus Navarro, pues lo felicitamos. Ciertamente el llegar al gobierno del estado de Jalisco es un proyecto que acarician muchísimos y que muy pocos alcanzan, y pues espero que tengamos comunicación con usted de manera permanente. Hay tantos temas que abordar, tantas inquietudes de la ciudadanía, y usted se ha comprometido a que habrá un diálogo permanente. Pues Radio Metrópoli está en la posibilidad y en la disposición de servir de puente entre los ciudadanos y sus autoridades.
Así será, Jonás, tendremos esta comunicación constante, respetuosa. El poder establecer estos lazos con los medios de comunicación, como lo he hecho durante mis 9 años como alcalde, será prioritario, porque ustedes son el conducto primordial para poder llegar a la ciudadanía. Y decirle a todos los jaliscienses que vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar de cerca, y voy a ser un gran gobernador para los 125 municipios del estado de Jalisco, que no voy a gobernar con distingos partidistas ni de colores. Voy a gobernar para todas y para todos, y bueno, pues van a ser 6 años muy buenos para Jalisco, mi estimado Jonás.
Esperemos que así sea. Muchas gracias y felicidades de nuevo, Pablo Lemus.
Que tengan un excelente día.
Gracias. Bueno, pues ahí lo escuchó usted de viva voz, una primera charla muy breve, quizás hasta general. Yo sé que hay muchas inquietudes, me interesaba sobre todo y creo que pudimos, pues cuando menos conocer, no creo yo que tenga en este momento Pablo Lemus ya las respuestas para todo, pero me parece importante que si uno de los proyectos y de los objetivos es trabajar para recuperar la seguridad y la pacificación y sobre todo atender a los afectados por las desapariciones, pues que se vaya aclarando cómo va a operar la Secretaría que atenderá específicamente este problema. Bueno, ahí le preguntamos a Pablo Lemus, ustedes seguramente ya tienen formada su opinión. Y quiero saludar también, darle las gracias porque aquí nos visita en cabina a Juan Pablo Colina Aguilar, ustedes lo recuerdan, lo hemos saludado, lo hemos entrevistado aquí como dirigente estatal del Partido Acción Nacional, hoy está de visita como aspirante a dirigente estatal del PAN.
Como candidato, Jonas, sí.
Oiga, pero sin competencia.
En unidad, Jonas.
Qué bueno, Juan Pablo. Cuéntenos, bueno, de entrada, usted nos acaba de acompañar, tuvo ocasión de escuchar los comentarios del gobernador electo Pablo Lemus, si es un tema que le interese, y si no, entramos directamente a los asuntos internos del PAN. ¿Es buena noticia que no haya competencia en esta ocasión? Es decir, evidentemente usted es el próximo presidente, claro, del PAN.
Muchas gracias, Jonas. Primero agradecerte, por supuesto, el espacio, que siempre es gratísimo siempre platicar con tu público y contigo. Decirte, en el tema de Pablo Lemus, sí vale la pena hacer algunas anotaciones. Lo que sí coincido es que son demasiados meses de incertidumbre entre la elección y la toma de protesta del gobernador del Estado de Jalisco. Sé que había algunas iniciativas ya al respecto para reformar y que pueda ser mucho más ágil o pueda empatarse o concatenarse con otras elecciones, pero la verdad es que creo que sí es demasiada la incertidumbre que puede tener un gobierno electo, más allá de incluso de las impugnaciones, porque, dicho sea de paso, es el otro tema que quiero tocar ahí. A ver, en Jalisco nos hemos caracterizado por respetar nuestras elecciones, como sean, ¿eh? Elegimos a quien elegimos, pero respetamos las elecciones. Y yo sí creo que hubo un bache electoral y políticamente en Jalisco gracias a que no se aceptan resultados. No quiero decir con esto que estoy de un lado u otro. Lo que quiero decir es que debemos de tener un carácter político también para aceptar cuando se tiene la derrota. Y lo que hay que hacer es darle causa a las instituciones. Creo que este martirio que se hizo de incertidumbre, quizá no solamente por el gobernador electo, sino por los jaliscienses que no sabían quién iba a ser su gobernador o si se iban a someter a otra elección. Eso es lo que creo que vale la pena. Y bueno, celebro mucho que el gobernador electo Pablo Lemus haga énfasis en que va a ser un gobierno sin distingo de colores, así que eso esperamos del gobernador.
Juan Pablo, fíjese, a propósito de lo que comenta, digo, es un tema que lo cerramos pronto porque además ya pasó. Creo que la solución podría radicar en mover la fecha, quizás de la toma de protesta, no de la jornada electoral,
sí.
Y pues yo no sé si existan algunos mecanismos reales, digo, están las cosas tan agitadas, hay tantas reformas en este momento, el Poder Judicial está modificándose tanto, pero debiera haber algunos mecanismos legales para que los tribunales atiendan en calidad de la prioridad o la importancia de las elecciones. Sí, no entiendo por qué el Tribunal Electoral atiende primero asuntos de distritos si tiene pendiente una elección de un gobierno estatal, ¿no? Yo creo que sí. Eso sería prioritario.
El entendido que en su razonamiento lógico jurídico tiene que ver con que para que se integre una cosa tiene que depender de las otras, por eso acude primero a distritos y luego al gobierno. Pero bueno, hay razón en eso, Jonas, de que si por prioridad de estabilidad política debería darse así.
Claro, pero bueno, sí. Tema que ya se abordará en otro momento, si es que se aborda, quién sí. Sabe qué vaya a pasar en el futuro. Juan Pablo, y sobre el tema interno, ¿cómo están en el PAN? ¿Qué es lo que usted ha visto? ¿Qué actividades está realizando? ¿Está visitándolos a todos?
Sí.
¿Y cuándo concluye este proceso?
Fíjate, Jonas, que emocionados, de verdad, en el mejor de los sentidos, muy emocionados todos los panistas porque tenemos una vida interna muy activa. Primero porque nos encanta la democracia interna. Por eso la defendemos muy bien afuera, porque la sabemos hacer bien adentro. Y adentro tenemos dos procesos vivos ahorita. Uno para la dirigencia nacional, donde están dos candidatos, Jorge Romero y Adriana Dávila. Y en el caso de lo local, se eligió por consejo. ¿Por qué se eligió por consejo estatal acá el presidente del PAN Jalisco? Porque existe unidad y consenso, pero porque además también había que dar un respeto a un órgano deliberativo del partido que es el consejo estatal. Y ese que esto el público lo escucha decir, ¿y a mí qué nos importa el tema de si el PAN elige o no bajo qué mecanismo al dirigente?
No, sí tiene su importancia.
Ahí creo, sí, y yo creo que sí vale la pena decir que bajo los contextos que viene en este país y en este estado, las dirigencias de los partidos políticos, en específico la del PAN, va a tener una importancia muy viva. Porque va a tener que ser la oposición en el país. Va a tener que dar respuesta a quienes cruzaron la boleta por el PAN y va a tener que dar respuesta también a través de los gobiernos, pero también para ser digno que la oposición pueda ser un contrapeso importante para el gobierno estatal y para el gobierno federal. No quiere decir que nos opongamos a todo, quiere decir que vamos a ser una responsabilidad por quien sufragó por nosotros. Por eso es importante que el liderazgo de el PAN Jalisco y el del Nacional tengan claro que tienen que ser líderes de oposición en el país.
Bueno, déjeme decirle, Juan Pablo, y sobre todo para conocimiento de nuestros radioescuchas, ciertamente la vida interna de los partidos políticos no es así como que del interés general. Es un asunto que pues está en la agenda y en el pensamiento de los militantes principalmente. Pero, digo, no quiero ser desatinado en lo que voy a comentar, pero tenemos por caso la vida interna del PRI con el caso Alito Moreno. Por eso es importante que los partidos tengan muy perfectamente establecido cuáles son sus mecanismos de elección de sus candidatos para dirigirlos, para que tengan una autoridad legítima, porque tal si cual. No, después se empiezan a perder pues la propia estructura interna. Yo espero que el Partido de Acción Nacional, no lo digo ahora, lo he dicho muchas veces a lo largo de los años, a México y a Jalisco nos convienen partidos fuertes, bien estructurados, con liderazgos claros, con reglas claras y que sean obedientes a sus propios estatutos. Si a usted lo va a elegir el Consejo Estatal y así lo establecen los estatutos panistas, pues bien por eso, para que no vayan después los panistas a reclamar la autoridad que usted representa. En ese sentido, ¿cuándo es la fecha, Juan Pablo?
Es el 25 de este mes, donde el Consejo sesionará y elegirá al presidente del Comité Estatal, pero quiero ahondar en lo que me acabas de decir, Jonás. A ver, la legitimidad que se pueda tener dentro del partido también, sí es un reflejo hacia afuera, y hay algo muy importante. Aquí en el PAN sí nos pusimos de acuerdo para hacer unidad. Aquí en el PAN nos pusimos de acuerdo para hacer una elección interna. Aquí el presidente no nos dijo que iba a poner a su hijo o que iba a poner a su mejor amiga o a la más leal. Aquí no hubo un gobernador que nos dijera, va mi amiga. Aquí no hubo una situación donde un liderazgo faraónico nos diga, va mi mejor amigo o el que fue candidato. Aquí nos ponemos de acuerdo y hay debate interno. Por cierto, Jonás, que hay que decirlo muy claro, qué bueno que entre el panismo debatimos mucho, porque el PAN tiene que ser un núcleo de ideas y de debate para poder hacer una oferta electoral real y hacia afuera muy incluyente de todas las ideas de Jalisco. Por eso es que sí deben debatirse al interior muchas ideas y no podemos excluir a nadie. No sobran manos en el PAN, perdón. Aquí necesitamos de todos y por eso estamos buscando que en esta campaña que estamos haciendo visitar a la mayor cantidad de comités municipales, consejeros, militantes en general, y estamos haciendo una campaña para reactivar al panismo porque no nos fue mal, Jonás, y por eso queremos que ese que no nos fue mal, hagamos mejor las cosas porque sí tenemos que ser, por responsabilidad social, mucho más competitivos en el 2027.
Bien, le quiero preguntar a nuestro operador, es tiempo de pausa, quiero seguir charlando con Juan Gracias. Pablo Colín, vamos a hacer el corte en este momento para no apresurarlo a él y no regresar también corriendo. Volvemos rápidamente, seguimos charlando aquí con Juan Pablo Colín Aguilar, que es el aspirante y pues seguramente próximo presidente del PAN en el estado. Bien, estamos de regreso, gracias a todos los que se están comunicando. Rápidamente, si me permite, Juan Pablo, hay muchas llamadas que me pasó Lulu Torres. ¿Llevarán a cabo el proyecto de Policía Estatal de Caminos? ¿Terminarán la línea de tren ligero a Tezistán? Bueno, a estas dos preguntas yo les ofrezco una disculpa. Tenía previamente acordada la entrevista con Pablo Lemos con brevedad y evidentemente así se lo hicimos saber, ustedes lo escucharon, pues con el afán de mantener una comunicación con él, con quienes eran miembros de su gabinete, para ir resolviendo tema por tema. Sobre esto que va diciendo don Manuel Plasencia, el compromiso de campaña es establecer esa Policía Estatal de Caminos. No creo que nos vaya a fallar, porque si no se lo vamos a tener que reclamar. ¿Terminará la línea del tren ligero a Tezistán? Fue un proyecto que ya se hizo público y que se ofreció junto con el presidente municipal, Juan José Frangé. Entonces, pues yo creo que es un asunto nada más de que comience. Santiago Gervasio Gabriel, conozco personas desaparecidas donde las esposas no pueden cobrar pensión por viudez. Ojalá agilicen esos trámites. Ciertamente son asuntos de trámite judicial. A Claudia S., el de aplaudirles y mandar trabajar a los del Poder Judicial no le salió. Pensé que ella sería más seria, pero la trae la misma escuela, dice Alberto Ramírez. La candidatura de Lemus la pagó Coparmex, dice José López. No, don José, yo creo que trae malos datos. No, Coparmex no suelta. Benjamín García, yo creo que Lemus será buen gobernador. Tiene buenos proyectos y le va bien a él, nos va bien a todos. Felipe Sarmiento, pido a los jaliscienses que le cuidemos las manos a Lemus. Don Felipe, yo coincido con usted. Yo lo he dicho varias veces y lo reitero. Perdemos mucho tiempo en elecciones. Las elecciones deberían ser más ágiles, breves. Tenemos que ocuparnos más del ejercicio de gobierno. José González Gómez, con la sentencia García Luna también le quitarán el dinero a Genaro García Luna. Bueno, mire, la autoridad estadounidense en la sentencia le está cobrando $2 millones. Aparte de que se va a quedar en la sombrita, yo creo que se va a hacer hasta güero. 38 años. Le van a cobrar $2 millones, no sé aquí la autoridad. Mari Carmen Cárdenas, ¿cuándo abrirán el ISSSTE en Tlajomulco? Vamos a pasar esa pregunta a Mari Carmen para tener el dato. El Panteón Municipal de Guadalajara está sucio, necesita mantenimiento. José Cisneros, ahora sí vamos a saber dónde quedó el dinero de Zapopan y sobre las patrullas. Luis Humberto López, con la sentencia Genaro García Luna podremos ver la sentencia que le tocaría a Andrés Manuel porque hizo más daño. Aquí dice José López que me felicita porque ganó mi candidato. No, pues don José López, felicitémonos todos porque tenemos autoridad. Aquí Carmen Prisú. Carmen, le mando muchos saludos. Yo sé que a muchos no les gusta, pero pues no es asunto mío. Mari Hernández, escuché que Alfaro andaba con la presidenta, efectivamente, solicitando crédito para la limpieza del río Santiago. No, Mari, al menos no en la declaración oficial. Se abordaron temas de una visita próxima de la presidenta, de que venga a ver la línea 4 y de que se aplique un recurso federal para las carreteras. Dice, no le toca eso a Lemus, Alfaro ya va de salida, algo quiere. Bueno, no supe bien qué. Y Felipe Sarmiento, yo pago impuestos para que me sirvan, no para que me gobiernen. Bueno, don Felipe, pequeño recordatorio de mi parte, tenemos derechos, sí señor, y también obligaciones, ni modo. Juan Pablo Colín, regresamos con usted. Bien, entonces el 25 de octubre concluye este proceso interno en el Partido Acción Nacional.
Sí, es correcto.
Quiero recordarle a nuestro radioescuchas que usted ocupaba la presidencia del partido de manera interina.
Sí.
Se generó un vacío lamentable por la muerte de la autoridad panista. Vinieron las elecciones, a usted le tocó pues coordinar al partido, los esfuerzos de los diferentes candidatos y candidatas del PAN, en una alianza que también fue complicada con el Partido Revolucionario Institucional, y en una elección bastante compleja como la que acabamos de vivir. Usted nos acaba de decir, dimos buenos resultados. Quiero entender que se refiere a buenos resultados en el contexto que se dieron las cosas. No era fácil competir contra la coalición que encabezaba Morena, además no era fácil competir con Movimiento Ciudadano, finalmente es el partido en el gobierno. A final de cuentas, con la certeza de que será el presidente, platíquenos, Juan Pablo, ¿cuánto tiempo estará usted en el cargo? ¿Cuáles serán, digamos, en este momento sus principales objetivos? Uh-huh. Ya el tiempo irá dictando algunas vueltas en el camino. ¿Y cuáles son las facultades del presidente del partido?
Muchas gracias, Jonás. Mira, anotar también lo que bien decías ese momento y lo comentabas muy bien, Jonás, que los hallazgos que tuvimos en campaña, Jonás, sí hay un reflejo importante. Primero de dos cosas, que el panismo sí se unió y obtuvo resultados bajo el contexto, como bien planteas, que se tuvo, pero lo que es cierto también es que ya el ciudadano jalisciense volteó a ver al PAN como una opción y ya no a Movimiento Ciudadano con el antimorenismo. El porcentaje que sea, Jonás, 35-40% que no votaron por Morena, está dividido aquí en Jalisco entre el PAN o MC, y hoy el PAN recuperó muchos espacios. Por eso, MC solamente tiene un solo diputado federal por mayoría relativa, y el PAN tiene 6. Entonces, ese es un gran reflejo, 4 mayoría por supuesto, es un gran reflejo de que sí hubo una opción ahora hacia Acción Nacional. Ahora, respecto a las atribuciones que tiene el presidente, si así lo tiene el Consejo a aprobar esta siguiente sesión, yo estaré 3 años en el cargo, estoy con la mira hacia hacer un proyecto hacia el 27 ganador, pero mucho más afín a los ciudadanos, y eso tiene varias implicaciones. Que nos hagamos los liderazgos líderes sociales de una oposición, y eso es sumamente importante. Ahora, en las atribuciones administrativas está el nombrar el coordinador de regidores, el coordinador de diputados locales y el coordinador de los alcaldes panistas. Entonces, yo te decir que también en este contexto de lo que estamos analizando en el partido, Jonás, y lo que estamos haciendo en la calle, no tiene nada que ver con un asunto meramente electoral. Tiene que ver también con un asunto de ir a mover a los ciudadanos a que se activen en la vida pública, a ir en contra. Si no están de acuerdo en Morena y no están de acuerdo en cómo se está gobernando, aquí hay un espacio y un buen barco que es Acción Nacional.
Entonces, Juan Pablo, con base en lo que nos acaba de decir, y bueno, pues ya apelando a la capacidad de síntesis, nos queda un minuto. Está pendiente la elección de la coordinación de diputados.
Sí, está pendiente.
¿Cuándo lo definen eso?
Una vez que se ha decidido la elección del presidente del comité, y tendrá los días siguientes para poder definirlo.
Antes de que se instale el Congreso.
Antes de que instale el Congreso, sí. Bueno, es lo que dice la ley, incluso de la ley orgánica del Poder Legislativo.
Muy bien. Pues, Juan Pablo, nos quedan escasos segundos. Yo le agradezco mucho y estamos atentos. 25 de octubre.
Sí, y en el nacional es el 10 de noviembre. Y su servidor y una gran cantidad de jaliscienses estamos apoyando a Jorge Romero.
¿Y está muy peleada esa elección?
No, no creo. Pues Adrián anda buscando que nos invite a un funeral de un partido cuando está muy vivo el partido.
Muy bien, pues le agradecemos mucho, Juan Pablo Colín.
Gracias, Jonas.
Amigos, se nos quedan muchos mensajes. Yo mañana los retomo, sin falta. Confíen en eso. Hay muchas críticas. También las acepto ampliamente. Sepan que les envío un saludo y mis mejores deseos para que a todos nos vaya muy bien. Hasta mañana, entonces.